parte de mi bandera, somos parte de la sociedad. Queremos discutir batallas de acto. Aunque sea diferente del hijo, también hoy quisiera aportar, trabajar por un pueblo rico, que podamos todos mejorar. Somos parte de mi bandera, somos parte de la sociedad. Queremos discutir batallas de acto. Los sueños con todo el mundo dan una oportunidad de aportar mis capacidades y servir a mi comunidad. Somos parte de mi Guadalajara, somos parte de la sociedad.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, todos y todas. Esto es Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo, un espacio producido por el Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial PRACE de la Universidad del Sagrado Corazón. Yo soy Mimi G, y si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo. Escríbanos a somosparte.pr@gmail.com o llámenos al 787-728-1515, las extensiones 2297, 2298, 2353. Estamos con ustedes, como todos los sábados a la una de la tarde, por Radio Isla 1320. Si tiene internet, puede escucharnos y vernos a través de www.radioisla1320.com. Hoy vamos a hablar sobre la epilepsia con la doctora Judith Román García, cuando llegue, que aquí les anticipo que hay un tapón enorme para entrar a este sagrado lugar, porque está todo el mundo haciendo las compras navideñas de último momento, y está con nosotros también el señor Alex Ramírez, que es vicepresidente ejecutivo de la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia. Le doy la bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Miri, buenas tardes a todos los que nos escuchan en el día de hoy, y muchas felicidades en esta época navideña, y tiempo de reflexión y tiempo de compartir, así que bueno, estamos aquí prestos para compartir una información sobre una condición que afecta a miles de personas en Puerto Rico, miles de familias, que es la condición de epilepsia. Así que nos sentimos muy honrados y gracias por la invitación.
Es un placer tenerlos aquí, sin embargo, tengo que pedirle indulgencias porque los recientes acontecimientos que involucran la violación de derechos de los estudiantes con necesidades especiales nos obligan a dedicar por lo menos este primer segmento del programa para conversar con la senadora electa María Lourdes Santiago. Está por ahí, ya está aquí. Yo no escucho nada de eso, sí que tengo que anticipar. Que si ella me está hablando, yo no la escucho. ¿Está aquí? ¿Perdón? Sí, ponla. Hola, buenos días. Buenas tardes, María Lourdes.
Muy buenas tardes, Mili. Muchos saludos a ti y a todos los que están en la estación.
Bienvenida y felicidades. Bueno, creo que el lunes denunciaba a través de tu cuenta de Facebook que el Departamento de Educación no tenía ni un centavo para pagar los servicios que por mandato constitucional, por ley y por determinación judicial vienen obligados a proveer. Y ayer viernes los padres de estos niños y los miembros del Comité Timón del Pleito Rosalía Vélez realizaron una manifestación frente a las instalaciones del departamento para denunciar la situación. Oye, María Lourdes, ¿cómo es que no hay dinero para reembolsar a los padres, pagar las terapias y otros servicios que necesitan y que, como tú has dicho antes, están garantizados por 3 días, no haya para los niños con necesidades especiales y hay dinero para bonos de productividad?
Esa es la gran pregunta que hay que hacerle al gobierno. El dinero que se le adeudaron ahora mismo a los padres y a las instituciones educativas es dinero que el departamento viene obligado a proveer porque no cuenta con servicios para satisfacer las necesidades de esos niños y niñas. Si no hay una ubicación adecuada en una escuela, el departamento tiene que pagar una ubicación en una escuela privada. Si el departamento no puede ofrecer las terapias, tiene que conseguir un terapista y tiene que pagar por ese servicio a los niños. Y esos son gastos que están estimados desde que acaba el semestre escolar anterior, porque los programas educativos individualizados tienen que prepararse con anticipación, los papás y los proveedores de servicio tienen que presentar unas propuestas en que se especifica cuánto se va a gastar el servicio educativo, cuánto el servicio relacionado. Así que tampoco es que haya una gran sorpresa, no es que estamos en los gastos inesperados. Y esta semana se notificó a los padres y madres y a los proveedores de servicio que desde septiembre no reciben un centavo, que ya no hay, que se acabó el dinero, punto, que no hay más nada para pagar los servicios, algo realmente escandaloso.
Pero, ¿y qué va a pasar? O sea, hay padres que han hipotecado hasta sus casas porque no pueden pagarle las terapias a los hijos o los servicios que el departamento no puede dar, no puede ofrecer, que van desde 300 pesos hasta 5.000 pesos, incluso terapia o servicios o instrumentos para su desarrollo intelectual. que
a veces los papás y mamás de niños típicos no se dan cuenta de lo costoso que puede ser el atender a un niño con necesidades especiales, y hay familias que necesitan 3, 4 mil, 5 mil dólares al mes para pagar terapias que son costosísimas, que son indispensables, y los que proveen el servicio también necesitan sus pagos porque mantienen un negocio que de alguna forma tiene que marchar. Y en algunas escuelas se le ha dicho a los papás de los niños, bueno, es como una escuela privada y si tú no pagas lo que debes y no vas a pagar hace 3 meses, el niño no va a terminar el semestre, no va a tomar los exámenes finales, o se suspenden los servicios de terapia. Es una situación muy, muy alarmante, porque sobre todo en los niños con las condiciones más crónicas, la suspensión de las terapias puede representar un retroceso enorme, enorme en lo que se haya logrado durante el semestre. Y los papás y mamás han presentado a través del Comité General en el Centro de Clases una moción solicitando una pista urgente para que el departamento rinda cuenta dónde es que está ese dinero que tenía que haber estado destinado a esos servicios, te repito, desde antes de que empezara el año fiscal.
Bueno, desde la legislatura se puede hacer algo. Te hago la pregunta por dos razones. Porque ayer el comité Timón, del pleito de clase, hizo una manifestación frente al Departamento de Educación, y entre las cosas que decían era, oye, el lunes empieza el proceso de transición en el Departamento de Educación. Entonces, esta gente que entra tiene que saber que no se puede seguir arrastrando los pies. ¿Qué se puede hacer desde la legislatura donde tú vuelves?
Yo creo, y es una iniciativa que pienso impulsar temprano en enero, y lo primero es, hay que llamar a los responsables a una sesión de interpelación. Hay que cuestionar públicamente con los planteamientos que han hecho los papás y mamás y que el departamento ha tenido mirando al techo, porque piensan que no tienen que responder. Si no le quieren responder a los padres, es que le respondan a la Asamblea Legislativa. Tienen que ir las personas que manejan esas cuentas y que expliquen exactamente lo que está ocurriendo. Porque uno de los temores que ha existido desde hace mucho tiempo, este dinero que lo debía estar destinado para asuntos muy, muy específicos, se desvíe a través de desvíos contables que existen, ¿verdad? Que se trata de unas cuentas numeradas, y se sabe que a veces se acaba lo disponible de una cuenta, hay facturas que se tienen que volver a presentar para que puedan pagarse de otra cuenta que no era la que se había anticipado originalmente. Hay muchos recovecos contables que tienen que aclararse para evitar que esta situación se siga repitiendo. Y hablamos con especial angustia de los niños de necesidades especiales, pero es un problema que está en solo el Departamento de Educación Pública. Nunca había habido tanto dinero para tan pocos niños porque la matrícula ha bajado. Y es algo por lo cual los responsables tienen que rendirle cuenta al país.
O sea, que una vez tú llegues, vas inmediatamente a solicitar que la Asamblea Legislativa ordene o se articule un proceso para interpelar a los funcionarios.
Así es, para la Secretaría de Educación, Secretaría Social de Educación Especial, y para las personas responsables específicamente del manejo de estas cuentas y de los desembolsos de fondos. Eso es lo primero. Aquí tiene que haber un sistema de rendición de cuentas.
No, hombre, sí.
Y en que el que no cumpla tenga una consecuencia que pagar. Porque esto nunca pasa. El problema es que nunca le pasa nada a nadie. Uno son los papás y no los niños los que creen que habría con los desaciertos por utilizar una palabra gentil, ¿verdad?
Claro.
Uno no sabe lo que está pasando ahí, pero siempre son los papás y los niños los que terminan pagando.
María de Lourdes, no quiero despedirte sin antes que me hagas un comentario, porque ayer todo el mundo tuvo una conmoción cuando nos enteramos todos, ¿verdad?, de esa terrible situación que cobró la vida de por lo menos 27 personas en Connecticut. Sabemos ya hoy por la información que va aflorando que el muchacho que tomó esa decisión tremenda parecía del síndrome de Asperger. Y no quisiera que la gente empezara a demonizar a las personas que tienen necesidades especiales. Lo cierto es que aflora del comentario noticioso, y me gustaría un comentario tuyo sobre el particular, sobre todo partiendo de la premisa de que esto es un fenómeno exclusivamente estadounidense, gringo, ¿verdad? Que yo no sé si en otras partes del mundo, yo no lo he oído, no lo conozco, y realmente el hecho de que tú puedas comprar en una farmacia una AK-47 o una Glock, pues O sea, no sé dónde vamos a parar. ¿Me puedes hacer un comentario sobre eso?
Mira, primero, este tipo de manifestación violenta no es una característica usualmente asociada con el síndrome Asperger. Y por el contrario, como llaman en Estados Unidos, los Asperger, usualmente hay un sentido muy particular de justicia y de no violencia. Así que habría que examinar realmente en qué consiste esta alegación y si había una condición concurrente que es la que provocó esta tragedia, que por lo menos a veces, yo creo que todos los que tenemos niños cerca de nuestra ciudad, fue para estarse a llorar, una cosa realmente espantosa. Está el problema en Estados Unidos del control de armamento y está el problema también del manejo de condiciones especiales, algunas pueden ser condiciones de desarrollo, otros trastornos de salud mental, que son cosas completamente distintas. Y en Puerto Rico, afortunadamente, no hemos vivido una tragedia de gran escala, pero hay incidentes de cierta importancia con alguna frecuencia, y por eso es tan importante atender desde el origen, desde que los niños son pequeñitos, las primeras señales, y hacer menos complicado el acceso a los servicios de salud mental.
Uh-huh. O sea que es una condición, que es una situación que la vivimos todos los días, porque si tomamos como cierta, ¿verdad?, los estudios de muchísimos profesionales, hay una gran cantidad de estos que tenemos, de estos muchachos que entran a prisión muy joven, que cometen desde muy joven delitos, que o han sido diagnosticados y no han sido tratados, o sencillamente nunca han sido valorados y, pues tú sabes, diagnosticados con alguna condición que desemboca en este tipo de desgracias.
Y hay muchas condiciones individuales que sufren del efecto detonante de la situación general del país. Cuando la situación general es una de desesperanza, de incertidumbre económica, de falta de confianza de la gente, eso tiene un efecto en individuos que tienen ciertas propensiones, y esa es otra de las razones por las cuales atender los problemas generales del país es una urgencia, porque puede provoca en mucha gente conductas que pueden terminar en tragedias espantosas como la que vivió con Érico.
Bueno, María de Julia, agradecemos siempre que estés disponible para participar en el programa de Somos Parte, así es que te deseamos muchas felicitaciones por tu esfuerzo monumental en las elecciones y, por supuesto, muchas felicitaciones por los días que empiezan ya mismo.
Muchas felicidades, gracias por la invitación y recordarles que mi oficina en el Senado es la casa de todos ustedes, que el tema de educación especial para nosotros tiene una enorme importancia, así que a partir del 2 de enero, a la orden para lo que haga falta.
Allí vamos a estar. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa, regresamos. Vamos a hablar de epilepsia, que era el tema que nos ocupaba en primera instancia, así es que para ello tenemos un invitado especial esta mañana. Esta tarde. Hacemos la pausa, regresamos inmediatamente.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Inválidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate, 727-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el conocimiento a tu alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210.
Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos y PRODES de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, RACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. RACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515. Extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los individuos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimento. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-7035 o al CTY 754-8034 para recursos con sentido. En 1977, una madre pensó que si para su hija con síndrome de Down lo más valioso era la familia, también lo sería para otros niños con impedimentos. Entonces fundó AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acércate y conócelos, porque más cerca de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a amipr.org o llama al 763-465. AMI, apoyo a padres de niños con impedimentos.
Regresamos a Somos Parte, yo soy Miriam, pues Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo. Les recordamos que si tiene alguna pregunta o desea compartir alguna situación con nosotros, puede escribirnos. Somos Parte PR@gmail.com y si desea llamar para participar en el programa de hoy, puede hacerlo al 787-292-1703, eso en el área metropolitana, o al 787-457-1320, libre de costo fuera de la zona metropolitana. Como les decía al principio del programa, me acompaña el señor Alex Ramírez, vicepresidente ejecutivo de la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia. Gracias por la indulgencia de permitirnos este comentario inicial con la licenciada María Luz de Santiago. La epilepsia es una condición del sistema nervioso central.
Es correcto. La condición es una condición, ¿verdad?, que ocurre con mucha frecuencia. Se entiende que el 2% de la población mundial la padece. Es una condición, ¿verdad?, que si estimamos en Puerto Rico pueden haber cerca de 80.000 personas que sufren esta condición. Y lo importante, ¿verdad?, es que es una condición neurológica. Por muchos años se ha estigmatizado la epilepsia, se ha atribuido causas de epilepsia que realmente son mitos sobre lo que es la realidad, ¿verdad?
¿Pero se sabe realmente lo que lo produce y se sabe realmente cómo atajarla?
Bueno, todavía falta mucha información sobre conocer sobre epilepsia, pero sí sabemos, ¿verdad?, que es una condición del sistema nervioso central que ocurre debido a unas descargas súbitas o excesivas de las neuronas de nuestro cerebro, ¿verdad?, las células que se conocen como neurona. Así que es una actividad eléctrica que es alta, ¿verdad? Cuando ocurre esta actividad eléctrica, el paciente muchas veces tiene convulsiones o fenómenos de movimiento.
¿Es como un pequeño, como cortocircuitos?
Podríamos decir, una descarga eléctrica, nuestro cerebro trabaja con electricidad, y cuando ocurren unas descargas muy altas, ¿verdad?, fuera de lo común, de lo regular, pues entonces ocurre lo que llamamos epilepsia. Lo importante es aquí definir que la epilepsia muchas veces la confundimos, ¿verdad?, con lo que son movimientos involuntarios. Y entonces no podemos asumir que todo lo que sea un movimiento involuntario de una persona, una convulsión, es epilepsia. Para que sea epilepsia tiene que tener un origen en el sistema nervioso central y ser originado por unas descargas eléctricas.
Pero eso no lo vamos a saber hasta que un neurólogo haga una evaluación del paciente.
Correcto. Por eso que se requiere una evaluación completa médica profesional para determinar, ¿verdad?, si esas convulsiones convulsiones que están, esos síntomas que tienen el paciente, es epilepsia. Debo decir también, bien importante, que la epilepsia también se manifiesta, además de con movimientos involuntarios, con problemas de aprendizaje, problemas cognitivos, inclusive síntomas tan sutiles como una mirada perdida, que es un diagnóstico de epilepsia de ausencia, ¿verdad? Muchas veces, pues, pasa desapercibido, no es atendido, ¿verdad? Porque la comunidad muchas veces se piensa que epilepsia solamente unos movimientos involuntarios. Basta con siempre lapsos de pérdida de conciencia por unos breves periodos de tiempo para que este paciente pueda, ¿verdad?, tener la condición de epilepsia.
Y una persona que tenga, un estudiante, digamos, desde primaria hasta secundaria y se gradúa, que es diagnosticado, puede, tiene los requisitos, tiene, cumple con los requisitos para un estudiante de educación especial.
Siempre y cuando esta condición le afecte en su proceso de aprovechamiento académico, claro que sí. Muchas condiciones de epilepsia que tienen que ver con problemas de aprendizaje, problemas cognitivos, pero muchas veces, ¿verdad?, se le solicita al padre, se le pide al padre registrar en el proceso de educación especial. ¿Por qué? Porque va a requerir terapia, va a requerir ayudas especiales para que ese aprovechamiento académico sea el máximo.
¿Y por qué el Departamento de Educación no quiere cubrir las evaluaciones neurológicas de esos pacientes?
Esto es una cosa que nos desacierta y nos sorprende mucho, porque tenemos una y hemos reclamado en muchos casos que estos pacientes necesitan las evaluaciones completas. Esto es un proceso bien difícil de poder llevar el diagnóstico de epilepsia, y más aún, ¿verdad?, en estos niños, de poder llevar a cabo no tan solo por la condición, sino por los medicamentos que tienen. Muchas veces requieren ayuda como acomodo razonable, y se realice un plan educativo individualizado para las necesidades de este paciente. Y entonces, pues, muchas veces ver estos servicios no son cubiertos o no son registrados del Departamento de Educación, lo que lleva, ¿verdad?, a estos niños un bajo aprovechamiento académico, fracaso escolar, baja autoestima, ¿verdad? Entonces vemos esa secuela a través de los años de ese joven que pudo haber sido atendido y tratado a tiempo y ver un resultado bien positivo.
El argumento del Departamento de Educación para no pagar las evaluaciones neurológicas de los estudiantes es que es un asunto médico. Pero digamos usted que está inmerso en la evaluación de estos casos y que conoce desde la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, si esto que usted acaba de explicarnos básicamente hace un instante, pues es un argumento absolutamente válido para que el departamento no lo despache como un asunto estrictamente médico.
Correcto, y la epilepsia no es solamente médica, como estamos hablando, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con aspectos neurológicos muy profundos, que tiene que ver inclusive hasta con procesos sociales y psicológicos. Y para que un paciente con epilepsia pueda desarrollarse bien en un plantel escolar, necesitamos proveer unos servicios especializados. Parece un poco, no quisiera decir la palabra, pero parece un poquito sin sentido, ¿verdad?, el que el paciente se despache la epilepsia solamente como un aspecto médico y no se vea a nivel holístico todas las situaciones que puede sufrir un paciente con la condición de epilepsia. Y más, un niño, ¿verdad?, que está muchas veces bajo un tratamiento muy fuerte, que tiene que ver, ¿verdad?, con el control de sus convulsiones. Así que es triste, es muy lamentable que estos pacientes, ¿verdad?, muchas veces, déjenme decirles que solamente el 15% de los pacientes están registrados dentro del programa de educación especial.
Pero usted habló hace un ratito, hablaba de que el 80%, no, que mentira, que el 2% de la población mundial padece de epilepsia.
Correcto, y déjenme decirle
que... Y estos 80.000, que son los que se estiman que hay en Puerto
Rico. Correcto.
Y de esos 80.000 que usted me dice que solo el 15%.
Solo el 15%, es una condición que ocurre más en niños, según las estadísticas, en niños y en las personas de la tercera edad. Así que tenemos un gran número de niños. De hecho, déjeme decirle, la sociedad puertorriqueña de epilepsia, 75% de nuestros participantes son menores de 0 a 15 años. Y es lamentable que el Departamento de Educación no esté tomando acción sobre esto y trabajando con estos niños para que puedan mejorar su calidad de vida. Así que, y digamos usted, no tan solo el Departamento de Educación, tenemos situaciones también con el Departamento de Salud. Actualmente estos niños, para recibir una evaluación neurológica, deben esperar alrededor de 4 meses hasta un año por este servicio. Solamente existen en Puerto Rico un grupo muy limitado de neurólogos pediátricos, y pues, actualmente los pacientes de reforma, y esto es reconocido por el mismo procurador de la salud, salud. Tenemos una situación muy lamentable que tenemos que trabajar de manera urgente, y es que estos niños puedan recibir sus evaluaciones, y no hay tiempo que esperar. Un niño no puede esperar 2 años, 1 año para recibir una evaluación neurológica, porque sabemos que es una condición progresiva, y más que progresiva, es una condición que va acumulando un daño que se va a reflejar bajo aprovechamiento académico, bajo autoestima, y lamentablemente eso es lo que no podemos ver.
Desde la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, ¿qué tipo de participación, digamos, hacia la consecución de esos reclamos que usted está haciendo tanto al Departamento de Salud como al Departamento de Educación? ¿Qué hacen?
Estamos llevando básicamente un reclamo muy activo ante el gobierno para que tome acción sobre esto y podrá ofrecer estos servicios a estos niños.
¿Y qué ha pasado? ¿Los reclamos? ¿Qué ha pasado?
Hemos oído sordos, lamentablemente estos reclamos, sí, esta situación se permea y llevamos años con esta lucha. Nosotros inclusive estamos ayudando a los padres de diversas maneras consiguiendo estas evaluaciones, porque nosotros estamos conscientes del daño en estos niños que va a ocurrir y que estos niños no pueden esperar para recibir.
Porque eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, uno de mis nietos, Dios los cuide, los bendiga, ¿verdad? Pero empieza a dar manifestaciones de esta naturaleza, ¿verdad? Que se refleja en la condición epiléptica, y yo llevo a ese niño a y tiene que esperar 2 años, ¿qué pasa en ese intervalo?
Bueno,
¿la desatención a qué concluye?
Bueno, a problemas inclusive neurológicos. Cada vez que hay una convulsión y pérdida de neuronas, de células, se pierden destreza, se pierden capacidad de memoria, de capacidad de aprendizaje. Imagínense para un niño que está en un proceso educativo. Así que lamentablemente, ¿verdad? Es bien triste que esto no se pueda atender a tiempo. La condición de epilepsia es una condición crónica, una condición que si no se atiende a tiempo puede traer repercusiones más graves cada vez, ¿verdad? Y entonces, pues lo que buscamos alguna vez se pueda identificar estos niños, que vamos mucho a las escuelas orientando a los maestros para que puedan identificar estos niños, estos síntomas, ¿verdad? Puedan darle atención. Se refieren a la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia y entonces ahí le brindamos los servicios. Pero estamos haciendo un reclamo antiguo porque esto se tiene que tomar una acción, y se tiene que tomar ya una acción urgente con esta situación de los neurólogos pediátricos en Puerto Rico.
¿Desde cuándo? ¿Siempre ha sido así de leniente el Departamento de Educación y el Departamento de Salud? ¿O usted estima que en algún momento hubo alguna actitud proactiva y que luego ya se dejó de lado? ¿Cuál ha sido el comportamiento de las agencias, tanto del Departamento de Educación como de Salud, respecto a los pacientes de epilepsia?
Hemos tenido miles de promesas de que se va a tomar acción, que se va a hacer unos cambios, pero realmente...
¿Y dónde se juega? ¿Dónde es que fracasa?
Lamentablemente entendemos que en las negociaciones se debe exigir a los planes médicos ofrecer estas alternativas para los pacientes, para los padres y los pacientes de...
Porque esto es otra cosa, es que no todos los planes médicos lo cubren.
Correcto, especialmente el plan de Mi Salud se supone. De hecho, que los neurólogos están dentro de la plan de cubierta de especialistas que tiene cada grupo médico, y eso no está poniendo así, lo que le llaman la red preferida. Y lamentablemente, pues se queda muy bien en papeles, pero en la acción, en el diario vivir, eso no está ocurriendo.
Entonces, podríamos trazar un mapa un poco más claro. A partir de la implantación de la reforma de salud, ¿ha sido más deficiente el servicio a los pacientes con epilepsia?
No puedo decirlo en mejores palabras, así mismo es. Ha sido más deficiente y lamentablemente no se escucha nuestro reclamo y no se toma acción sobre esto. Una condición muy peligrosa que puede llevar a un paciente hasta la muerte.
Eso quiere decir que cuando el Estado manejaba sin el intermediario de los planes médicos, había una mejor atención. Había una reducción de los casos.
Inclusive había una mejor atención interdisciplinaria, donde tanto la enfermera, el trabajador social, se incluía el médico y se discutían estos casos de manera interdisciplinaria. Era un mejor servicio que se ofrecía a estas familias con esta condición. Lamentablemente hoy toca en oídos sordos, ¿verdad? En situaciones económicas que muchas veces pues se dejan desatendidas, y los que pagan la consecuencia, lamentablemente, y no nos podemos permitir, son los niños.
¿Y cuáles son sus expectativas con la nueva administración? Porque ya sabemos que la pasada hizo poco, pero esta es consciente de que no puede revertir la reforma.
Correcto.
O sea, me imagino que como pasó con SIDA y el aguaje con la administración de Aníbal Acevedo Vila, presumiblemente estos vendrán a hacerle algún parcho, ¿no? A poner algún parcho a la reforma de salud, a la gente que atiende a los pobres de este país, porque los que son servidos por Mi Salud es el Estado quien paga, que es a la gente menos privilegiada, o sea, que siempre pagan los mismos.
Y esto es triste, un país que recibe tantos fondos, asignan tantos fondos en el área de la salud y que estos fondos, ¿verdad?, estos recursos no estén llegando directamente al servicio realmente que necesitan los niños. A estos son servicios costosos, ¿verdad?, que muchas veces la familia que tiene escasos recursos no puede costear. Entonces, yo soy testigo en mi oficina diariamente cómo llegan personas, padres con un sentimiento de impotencia, de desánimo, ¿verdad?, que muchas veces llegan por no conseguir este servicio en el programa Mi Salud, digamos, ¿verdad? Pero no basta con cambiar el nombre, no basta con ponerle un papel, sino que tenemos que tomar acción.
Ustedes tienen una propuesta concreta. ¿Cuál es la propuesta que ustedes desde la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia han sometido a los distintos gobiernos? Vamos a ver.
Cierto, esto es, tenemos que comunicarnos primeramente con los profesionales de la salud. Muchos neurólogos, ¿verdad?, sienten esta incomodidad en el sentido de que evalúan a un paciente, hacen unas recomendaciones clínicas de unos estudios, de unos medicamentos, y lamentablemente por X o Y razón muchas veces los planes médicos tienden a cambiar estas órdenes médicas o solicitarle continuamente justificaciones a estos especialistas, que muchas veces los desalientan, ¿no? No les dan las ayudas, no les dan las herramientas. Tenemos que ponerle todas las herramientas a los profesionales, que los tenemos y en Puerto Rico son excelentes, para que ellos puedan hacer su trabajo de manera adecuada y sientan ver ese apoyo del gobierno hacia ellos. Pero lamentablemente,
o sea, que una sugerencia al nuevo gobierno sería que eliminar a la aseguradora como intermediaria. Se lo planteo tan claramente porque la Asociación de Farmacias de Comunidad también ha hecho planteamientos sobre el particular y dice, oye, en cuanto a la farmacia, nosotros no necesitamos al intermediario porque nos hace los pagos más tarde, nos retrasa todo el aparato administrativo. ¿Ustedes harían lo mismo?
Correcto, y sugerimos lo mismo, porque esto no puede ser un proceso tan burocrático que lleva un paciente a esperar un año o dos años para recibir un servicio, cuando sabemos que es una condición que hay que trabajar de forma inmediata para poder tener unos mejores resultados. Y tenemos que darle todo el mejor apoyo a nuestros profesionales de la salud para que ellos puedan hacer su trabajo de manera adecuada.
¿Y cómo se medican estos niños y estos jóvenes?
Pues mire,
¿qué tipo de tratamiento? Porque debí haber comenzado diciendo que nadie sabe el origen de la condición. Todavía eso no se sabe.
Todavía,
joder. O sea, es una laguna terrible. ¿Esto supone entonces que estamos haciendo diagnósticos que no son concretos porque no sabemos el origen?
Correcto, de hecho es un diagnóstico clínico. Cuando hablamos de diagnóstico clínico, ¿verdad?, se recopila toda la información, historial médico del paciente, pruebas de laboratorio, y entonces el médico junto con toda esa batería de pruebas pues llega a una conclusión y da un diagnóstico. Pero todavía ciertamente la ciencia tiene todavía muchas preguntas que tenemos, ¿verdad?, para contestarnos. Desde aquí se desconoce mucho. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, ¿verdad?, el primer tratamiento es medicamento. El 70% de estos pacientes se controla con el medicamento, así que hay una buena respuesta. No tenemos excusa, ¿verdad?, para no poderle dar ese servicio a ese niño, porque hay muy buena respuesta a los medicamentos y podemos cambiar, y lo hemos hecho. Y tenemos resultados en nuestras oficinas de jóvenes que cuando reciben el tratamiento adecuado, su aprovechamiento académico mejora inmediatamente, y un joven más atento, más educado, y puede aprender de manera más correcta. Bien, pero
se reduce la experiencia de las manifestaciones estas que conocemos como las convulsiones.
Correcto, y no tan solo eso, ¿verdad? La calidad de vida mejora muchísimo, son menos las visitas a la sala de emergencia, es menos el temor de los padres en cuanto a si el niño va a tener una convulsión o no, porque va disminuyendo, ¿verdad?, la cantidad de convulsiones y van mejorando la calidad de vida. Inclusive para aquellos pacientes que no caen en este 70% de la alternativa, ¿verdad?, de control total con medicamentos, existe, ¿verdad?, otras alternativas, como hoy día son la cirugía de epilepsia y el estimulador nervio vago. Son procedimientos quirúrgicos más agresivos, pero que buscan igualmente el control del paciente con epilepsia. Existe, y en Puerto Rico ya recientemente, ¿verdad?, se abrió una unidad, a pesar de que en Estados Unidos llevan más de 20 años con estos procedimientos. En Puerto Rico recientemente se abrió una unidad para dar servicio a estos pacientes que no responden al tratamiento de medicamentos de manera adecuada. Así que tenemos muchas alternativas que ofrecer, pero lamentablemente encontramos muchas barreras en el proceso, ¿verdad?, en cuanto a los planes médicos, en cuanto al apoyo que tienen estos profesionales, que muchas veces es bien limitado. Entonces pues muchas veces pues se tienden a retraer o no atender, ¿verdad?, de manera adecuada a los pacientes, porque realmente no lo están recibiendo la
atención. Y realmente tampoco hay una gran cantidad de neurólogos pediátricos
en Puerto Rico.
Sí, son cerca de 15, no hay muchos realmente. Y de esos 15, déjame decirle, creo que estoy contando que habían tres que estaban tomando el plan de reforma. De esto, solamente de estos, 12 de ellos se encuentran en el recinto de ciencias médicas, que tienen que dividirse entre lo que es la parte académica, la parte investigativa y también la del servicio. Y es por eso entonces que se abruma, se sobrecarga el servicio, y muchas veces entonces quienes pagan las consecuencias son los niños, tienen que esperar muchas veces un año. También es insólito que un padre tenga que venir de Mayagüez a San Juan a recibir el servicio cuando tiene que estar recibiendo de manera continua. Así que habiendo neurólogos, ¿verdad?, en el área oeste, en el área sur, en el área norte de la isla, que podrían dar ese servicio a estos pacientes.
Pero me agobio solamente de pensar que una gran población está totalmente desatendida.
Totalmente desatendida. La epilepsia es una condición que hoy día podemos decir está totalmente desatendida, lamentablemente, en Puerto Rico.
Y ustedes que son, yo creo que la única organización así que prevalece, que está ahí para dar servicio, ¿cómo capean la tormenta?
Es bien cuesta arriba, le puedo decir. Y muchas veces pues buscamos el apoyo de la comunidad, que gracias a Dios siempre está ahí. También el apoyo, ¿verdad?, de diferentes organizaciones que nos apoyan, de los mismos médicos, que de alguna manera, ¿verdad?, dan de sus servicios, de su apoyo, y obviamente no están ajenos de la situación y del problema que están, y tienen gran conciencia, y estos médicos nos ayudan, ¿verdad?, dando unos servicios a bajo costo a estos pacientes para poder garantizar este servicio. De no ser así, no pudiéramos hoy día atender, ¿verdad?, esta problemática, pero sin duda alguna tenemos que hacer algo a nivel más grande, a nivel de gobierno, crear una conciencia para dar el servicio a esta población.
Bueno, ya de eso mismo hablábamos al principio del programa, de cómo es que el Estado incluso incumple no solamente una disposición judicial, no solamente una disposición constitucional, o sea, es que ignora todo, y realmente los padres no tienen con qué, porque si tú tienes que darle una terapia a un niño que te cuestan 5,000 pesos, ¿cómo lo pagas tú cuando aquí son, tú sabes, gente que no tiene grandes recursos?
Correcto, y yo le digo, cómo esto afecta a la familia, es increíble. Yo veo a los padres, ¿verdad?, con ese sentido de desesperanza, de agobiado, ¿verdad?, al ver todas estas necesidades y no poder ayudar a sus hijos. Realmente es muy triste, y cuando el gobierno, ¿verdad?, no quiere escuchar estos reclamos, todavía, ¿verdad?, es para ellos más devastador.
Bueno, pues al 787-292-1703, si usted está en el área metropolitana, puede llamarnos. Aquí tenemos a un especialista y a una persona inmersa en lo que se refiere a la administración de la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, o al 787-457-1320. Esos son los dos teléfonos a los que nos puede llamar. Estamos encantados de servirle. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente. Esto es Somos Parte.
Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los delitos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 al CTY 754-8034. Recurso con sentido. En 1977, una madre pensó que si para su hija con síndrome de Down lo más valioso era la familia, también lo sería para otros niños con impedimentos. Entonces fundó AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acércate y conócenos, porque más cerca de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a amipr.org o llama al 763-4665. AMI, apoyo a padres de niños con impedimentos.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Inválidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos. El conocimiento a tu alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pajito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos y el PRODES de la Universidad del Sagrado Corazón y su Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, PREACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PREACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
Estamos de vuelta, somos parte, yo soy Miriquí, si quiere llamar 787-292-1703 y al 787-457-1320. Está con nosotros el señor Alex Ramírez, que es vicepresidente ejecutivo de la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia. Usted me está diciendo fuera del aire que ha tenido pacientes que han muerto esperando por una evaluación.
Por una evaluación, esto es una condición crónica que si no es atendida a tiempo, en caso de una convulsión, ¿verdad?, trae otras complicaciones que pueden llevar a la muerte. Así que lamentablemente es por eso la urgencia de la atención de esta condición y estamos a la mejor disposición de aquella persona que tenga a su cargo el servicio de salud de Puerto Rico en los próximos meses. Estamos totalmente, ¿verdad?, a la disposición de poder orientar, de poder explicar las consecuencias que trae.
Yo creo que las octavitas y antes de la fiesta de la calle San Sebastián, ¿verdad?, debemos llevarle una parranda a los dos legisladores, una parranda de gente que tenga, que sea consciente de la necesidad imperiosa de todo tipo, tanto de evaluaciones neurológicas a los estudiantes de educación especial que ahora mismo se le niegan, que el departamento no quiere pagar por el subterfugio de que son asuntos médicos, que no lo son, que ya usted nos ha dicho que no lo son, y lo que eso supone para un niño que no es atendido de esa condición, como todos los reclamos que tienen todos los demás, ese millón de personas con necesidades especiales que hay en este país. ¿Usted tiene algún teléfono que quiera que nosotros le demos a las personas que nos escuchan?
¿Cómo
si quieren llamar, por si tienen dudas?
Todo padre, madre, ¿verdad?, o participante, personas con la condición de epilepsia, nos puede llamar a nuestra oficina central al 787-782-6200. Voy a repetirlo, 787-782-6200, la Sociedad Puertorriqueña de Clientes está para servirle.
Muchas gracias. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Te hablo desde San Germán.
Ah, qué bien, encantada. Dígame, ¿cuál es su nombre?
Sí, mi nombre es Raquel Toledo.
Raquel, dime.
Sí, yo soy, no sé si decir, paciente de epilepsia, porque ya no estoy tomando medicamentos y no he vuelto a tener eventos, ¿verdad? Pero mi pregunta está dirigida a que yo sé que en el caso, por lo menos en el caso de los adultos, hay unos triggers, hay unos eventos o situaciones que pueden incitar una convulsión. Le pregunto si en el caso de los niños también existen esos triggers que puedan incitar un evento.
¿Cómo no, Raquel? Te vamos a contestar.
Gracias, Raquel, por esa pregunta. Saludos. Mira, sí, gracias por tu comentario. En el caso de los niños, ocurre igual que los adultos, ¿verdad? Muchas veces la condición es exacerbada, ¿verdad? O es provocada por eventos estresantes, ¿verdad? Que puede ser, ¿verdad? Debe ser un examen o una situación de estrés. Igualmente, situaciones de alegría. A veces hemos encontrado situaciones donde el niño, por ejemplo, recibe una sorpresa de momento, un regalo o algo. Y entonces, son eventos, ¿verdad?, que
precipitan. Igualmente la falta de sueño también, ¿verdad? Por eso es que recomendamos el sueño, ¿verdad? Como de 8 horas, ¿verdad? Diarias, para que esa persona tenga tiempo de recuperarse. Igualmente, ¿verdad? Hiperventilar, ¿verdad? Cuando practica deporte, no está haciendo nada para practicar, sí puede practicarlo, pero debe tener unos tiempos de receso, ¿verdad? Porque cuando la persona hiperventila, pues muchas veces provoca, ¿verdad? O se hace estas convulsiones.
Y el caso de ella que ya es un adulto y ya no toma medicación, ¿es que la condición desaparece eventualmente?
Correcto, el paciente donde es atendido de manera adecuada, vuelvo y repito, de forma adecuada, a tiempo.
No como los niños de Puerto Rico que son desatendidos y totalmente ignorados.
Correcto.
Lo podemos consignar.
Y en este caso, ¿verdad? Cuando vamos de edad temprana, tenemos que todavía darle mayor atención, pues muchas veces ocurre de que sí, el paciente, ¿verdad?
Se emite la condición
y obviamente está totalmente controlado.
Pues no se vaya, Alex, porque aquí tenemos una invitada de lujo. Pues esta tarde tenemos a una cuatrista de 17 años, ella se llama Alejandra Gómez Rodríguez. Hola, Alejandra, mira por aquí, saluda por aquí. Saluda, dile hola.
Hola.
Hola, mira, di hola por aquí. No, hola.
¿Dónde?
Aquí en el micrófono. Sí, dile hola.
Hola.
¿Dónde? Hola. Alejandra está con su mamá Dolores. Dolores Rodríguez, bienvenida Dolores. Bienvenida. ¿Desde cuándo toca cuatro, Alejandra?
Hace 5 años comiendo clases de cuatro. ¿Qué comiendo? Porque esto es una de mantenimiento.
Sí. Bueno, los artistas siempre tienen que seguir aprendiendo. Ella tiene una condición especial. ¿De qué se trata?
Ella tiene síndrome de Down y es ciega legal.
Ajá. Así que, ¿y cuándo se manifestó en ella esa vena artística?
Pues interesante, porque cuando ella tenía como 8 años por ahí, yo escuché una conferencia de un director de una rondalla de niños especiales.
¿La rondalla de Macao?
Sí, esa misma. Y él exhortó a los papás que quisieran que esos niños tocaran algún instrumento, que no les impusieran unas clases así. De un inicio, porque pues puede ser traumático y después no van a lograr lo que querían. Y él lo que dijo fue: comprende un instrumento musical y dejen que coquetee con el instrumento. Y él compró una guitarra, y ya pues en el cuarto, y ya tocaba casi sin así poderle cuidar, no, ella la manejaba. Y pues cuando yo vi que ella estaba más madura, entonces pues se le dio la oportunidad. No fue fácil el proceso, hubo negación de algunas instituciones para atenderla.
¿Pero negación de qué manera? ¿Rechazo?
Sencillamente no la podían atender a ella.
Porque era síndrome de Down.
Obviamente, porque pues se le iba a hacer más difícil.
¿Y el reto? ¿Y quién entonces asumió la responsabilidad?
En la zona ya la habían aceptado, pero entonces nosotros venimos de Ponce, ella conseña. Y allí surgió una academia, y esta muchacha pues la conoció y ella aceptó el reto. Y para ella y para nosotros fue tremenda experiencia.
Sí, y a partir de entonces no ha dejado de tocar.
Sí, ella está bien motivada, a ella le encanta.
¿Qué tipo de experiencia ha tenido usted con la música o a través de la música en el proceso de aprendizaje y de desarrollo intelectual de Alejandra?
Bueno, experiencia para empezar, que yo he aprendido cuatro también. Sí, porque fíjate que para que ella aprenda, obviamente toma más tiempo y hay que pues practicarle en la casa también. Y si yo no sé tocar el instrumento, pues entonces no puedo hacer mucho. Eso ha sido, pues, ¿verdad? Para los papás que quieren lograr estas metas, eso es un buen consejo, que se envuelvan con ellos.
¿Y ella va a una escuela de la corriente educativa nacional?
Pues actualmente está en una escuela, es corriente regular, pero es privada.
Es privada. Sí,
porque es una ubicación especial que diseñada para ella y otros niños como ella. Debido a unos atrasos que se han sufrido, por verdad,
por lo que ya les han discutido aquí, que no le hacen ningún caso, vamos.
Sí, mucha negación, triste decirlo, pero inclusive pues funcionarios del departamento de maestra, inclusive pues siempre hay algunas, verdad, que dan el grado, pero hay muchas que se niegan y le hace mucho daño a esta población, porque a ellos es mucho de exponerlos. Yo digo que el retraso mental, ahora tiene otros términos, ¿verdad? Que uno está acostumbrado a los términos anteriores. Si no se impacta,
pues se quedan ahí en ese retraso, vamos a decirlo. Pero hay que exponer la experiencia, diferentes experiencias, si uno ve la diferencia.
¿Y la música ha hecho una diferencia respecto a, no solamente en términos musicales y su aprovechamiento y su manejo del instrumento, sino cómo ha afectado eso positivamente al aprendizaje de la corriente regular en el departamento?
Yo en eso no soy especializada, pero decía los especialistas que sí que la música ayuda mucho en el desarrollo e influir en el académico.
¿Así?
Sí, y pues ellos también se elevan la autoestima mucho, ¿sabe? Ellos saben que son capaces, eso nos ayuda mucho a seguirse superando. Una experiencia que tuve cuando ella salió de Ponce de la escuela donde estuvo, ella desfiló simbólicamente en sexto grado con el grupo de sexto grado y ella nunca tuvo oportunidad de tocar cuatro en la escuela. No se le dio la oportunidad, lamentablemente, y sí pudo tocar la en última instancia en la graduación. Ella sí tuvo una participación y los niños quedaron sorprendidos porque ellos no tienen condiciones ni no tanto.
No saben tocar cuatro, así que ella está por encima de ellos. ¿Y qué género toca en el cuatro? ¿Para música criolla?
Sí, ella toca criolla, toca Miguel San Juan,
música popular. O sea, viene aquí como artista, Alejandra, tienes que tocar, ¿eh? Tienes que tocar el cuatro, ¿verdad?
Sí.
Sí, muy bien. ¿Qué vas a tocar?
Saludos. Saludos.
Pues muy bien, te presento como un artista formal. Señoras y señores, con ustedes, aquí tenemos a la cuatrista conseña Alejandra Gómez Rodríguez con saludos. Adelante, Alejandra. ¿Cuánto tenemos, Grisel? Vamos a ver.
El burrito sabanero.
¡Ay, qué bien! Espera, vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Grisel, ¿cuánto tiempo?
Sí.
Vamos, con ustedes, Alejandra Gómez y el burrito sabanero.
¡Ay, sí,
¡Gracias! quedaron muy bien esos dos números.
Sí, y quería añadir que me preguntaste a qué beneficio le han sido ella tocando el 4. La nena tiene también hipersensibilidad auditiva. Y eso, ya ha habido presentaciones donde pues ella está funcionando casi típico.
Sí,
ella, sí, con una ayuda de unos, a veces unos tazoncitos leves, algo leve, pero antes era con, a nivel de unas orejeras que tenía que minimizar el sonido externo.
Ajá,
sí. Y ella, pues de verdad que eso.
Aquí está tirando besos, mira, tira de besos a la cámara, Alejandra, mira, allí, a la camarita para que te vean allí alrededor del mundo. Mira, 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 allí, besos allí, allí, tírale besos allá.
Ah,
ahí está. Estoy muy agradecida, Dolores, de que estés aquí, a tu padre también, Alejandra, gracias por traernos esta parrandita, me encantó, gracias. Esa serenata navideña.
Ay, gracias.
Gracias a ti, cariño, que eres una tremenda artista. Oye, y sigue practicando para que siga siendo mejor cada día.
Ay, claro.
Claro que sí. ¿Quién dijo que no hablaba? ¿Quién dijo?
Ay,
oye. Que me decían, no, bueno, ya no le gusta hablar mucho en público.
Ay, miren.
Se equivocaron, ¿verdad?
Ay, sí.
Se equivocaron. La próxima vez va a venir para hacer el programa conmigo. ¿Vale? Ya hace el programa conmigo.
Ay,
bueno, Ale, un abrazo, gracias por estar aquí. Gracias por hacer el trabajo que hacen desde la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia y ojalá que tengamos la posibilidad de llevarle un parrandón allá a los legisladores, a ver si nos hacen algún caso. Y si no, pues bueno, vamos a llevar un millón de firmas. Un millón de firmas para que nos hagan caso, a ver si terminamos con la invisibilidad. Dolores, muchas gracias. Gracias por lo que haces por ella, que es tu hija adorada. Pero lo que hace es para que otros niños sean modelos, que ella sea un modelo de superación y de lo que realmente pueden lograr las personas que son absolutamente atendidas, que tienen acceso a la educación y que tienen acceso a lo que necesitan los niños para poder ser productivos e independientes. Así que muchísimas gracias. Bueno, nada, el próximo sábado me tengo que despedir que ya se nos ha acabado el tiempo y voy volando para Mayagüez. Hay un concierto en el Museo Otto esta tarde, así que con Chabela y con Tepe, así que vayan por allá. El próximo sábado va a estar con nosotras la licenciada Yossi Pantoja. Con ella vamos a hablar, por supuesto, de los servicios que ofrece la Oficina de Servicios Legales de Puerto Rico a toda la población de educación especial. Así que sintonícenos entonces. Gracias a Gloriselle Velázquez, que hoy ha tenido aquí de emergente, ¿verdad? Está la directora técnica de emergente, y gracias a Dini Morales, que es la productora de este programa. Yo soy Miki, me despido. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Hasta el sábado. Adiós, Alejandra.
Igual.
Somos parte de mi cuerpo, somos parte de la sociedad, queremos un día contigo más allá de la